En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa Queremos Saber. Y hoy vamos a hablar de nuestros cabezos. Hoy están amenazados, están en peligro. Y nosotros como emisora nos hemos hecho eco también de esa llamada de socorro. Por eso, para nosotros es un lujo y también un gusto tener con nosotros a los defensores de nuestros cabezos para hablar de su pasado, su presente, su futuro y esa amenaza que se cierne sobre ellos. Están con nosotros miembros de la plataforma ciudadana, precisamente Huelva te mira. Aquí tenemos con nosotros a Rafael Lozano. Muy buenas tardes.
Hola,
Rafael.
Buenas tardes.
Y además otros colectivos que también se han hecho eco de esta llamada, como es la plataforma de Parque Moret. En su representante de esta plataforma está con nosotros Manuela Bozar. Muy buenas tardes, Manuela.
Hola, buenas tardes.
Y como decimos, también las tres federaciones de asociaciones de vecinos de Huelva, dos locales, una provincial, también apoyan esta llamada, esta movilización. Y por eso está con nosotros el presidente de la Asociación de Vecinos de la Hispanidad, Andrés García. Muy buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes.
Bueno, pues con ellos tres vamos a hablar, como decimos, de una amenaza que se cierne sobre una seña de identidad onubense. Y como nos gustaría también que todos aquellos oyentes que no sean de Huelva también conocieran a qué nos referimos cuando hablamos de los cabezos de Huelva. Háblame tú, que estás más puesto, ¿no? Sí, en el tema.
Sí, bueno,
Rafael,
todos conocemos, ¿no? Nuestros cabezos, ¿no? Forman parte de nuestra historia, de nuestro sistema patrimonial, ¿no? Desde miles de años, ¿no? Y bueno, ellos preservan de alguna manera, ¿no? Contienen una historia geológica muy interesante, ¿no? De nuestro territorio. Vamos, podemos hablar de los últimos 20 millones de años, ¿no? Y ya sabemos que son elevaciones, ¿no? Que presentan unas concentraciones interesantísimas de no solo ya del valor histórico, sino también de otros tipos de valores, como son yacimientos paleontológicos, ¿no? Muchísimos animales de las épocas permanecen en nuestros cabezos, ¿no? Y reúnen un interés especial por la singularidad, ¿no? Y por su importancia, su valor científico, cultural y paisajístico, ¿no? Eso hace que queramos que sean defendidos, y que sean defendidos como se ha declarado en distintos plenos del ayuntamiento y por muchos colectivos, a la universidad, asociaciones, que se han declarado un monumento natural de Andalucía, y que eso consideramos que es incompatible con la construcción, con el forrar de alguna manera de edificios y excavar en los cabezos y rodearlos, ¿no? Eso
como ocultarlos,
¿no?
Dejarlos.
Es de alguna manera ocultar nuestra historia y nuestra identidad.
Eran ya, bueno, muchos ya se han perdido, ¿verdad? En esta historia, ¿no? Ahora mismo estamos defendiendo los que aún quedan, los cabezos de Mundaka, La Joya, El Conquero. Pero bueno, tenemos que acordarnos aún haciendo esa memoria de el cabezo de La Esperanza, el del Pino.
Sí, no podemos olvidar que...
Y hablar de San Pedro, que recientemente también ha sido dañado.
Que es durante nuestra historia reciente, ¿no? Si hablábamos del valor histórico y antigüedad de los cabezos, pues esa destrucción viene dada muy recientemente, quizás después en el siglo XIX, ¿no? Y en el siglo XX, cuando las instalaciones ferrocarril, ¿no? Mineras empiezan a acercarse a los cabezos, construirse cerca de los cabezos. Esa destrucción de los cabezos, esa inercia destructiva, es reciente. O sea, siempre han estado aquí, han sido base de una de las ciudades más antiguas de Occidente, por esa misma configuración, por ese relieve. Y recientemente es cuando estos cabezos están sufriendo esas amenazas, y vemos que, como has comentado, ¿no? San Pedro es la última agresión que se le ha hecho a nuestros cabezos. Vemos como esa inercia continúa, y que consideramos que es fácil de detener forman parte de nuestro paisaje, de nuestra historia. Solo la contemplación de sus laderas a distintas horas del día, con la luz que desprenden, con su valor natural, son pulmones de esta ciudad. Esta ciudad necesita esos pulmones. Y consideramos que es el momento de revertir la historia y de conservar nuestros cabezos.
Como decimos, es una seña de identidad, forma parte de la historia de nuestra ciudad, pero no solamente lo decimos vecinos y vecinas onubenses que llevan muchos años viviendo en Huelva, sino también la universidad. La Universidad de Huelva también está a favor de esa defensa. Pero vamos a darle voz también al resto de personas que nos acompañan hoy, como Manuela. Manuela, como plataforma, ¿no? Formas parte de esa plataforma del Parque Moret. ¿Qué te ha llamado a precisamente seguir apoyando esta movilización de la que vamos a hablar un poquito más adelante, para defender, para una iniciativa que se pone en marcha para hacer oír allá a las altas instancias lo que significan para nosotros los cabezos?
Hombre, yo pienso que los cabezos han sido un elemento, o sea, es un elemento, como decía el compañero, fundamental y singular de nuestra tierra, y que siempre ha estado en el olvido. Nunca se ha tenido en cuenta el valor histórico y lo que hay dentro de muchos de los cabezos. Nunca se ha tenido en cuenta eso. Siempre se ha olvidado el tema de los cabezos. Ahí están las laderas del Conquero, que últimamente se llaman laderas, pero que es un cabezo que, además, por su situación estratégica que tiene, mirando hacia la ría, las distintas alturas que tiene, que eso, yo hace muchísimos años vino un amigo mío de Valencia y fuimos a pasear por ahí y decía, esto podría ser maravilloso si se cuidara, se plantaran jardines a distintas alturas, o sea, nada más que ahí, y nunca se le ha dado valor a esto. Muchos ciudadanos lo ven como una cosa fea, y eso forma parte de nuestro terreno, y que además es muy singular. Pocas ciudades se pueden decir que tienen lo que tenemos en Huelva. Y todo lo que sea respetar la historia y mi tierra, nosotros, la plataforma del Parque Moret, vamos a estar ahí defendiéndolo. Eso es por lo que nos hemos unido, porque entra dentro de nuestras reivindicaciones, porque ahí tenemos el parque, que también se quería edificar. Sin embargo, es un parque, yo creo que único en nuestro terreno, en nuestro territorio, porque precisamente también por eso, porque tiene sus cabezos dentro, tiene sus distintas alturas y es singular, un parque singular igual.
Lo que sí hablamos es que los cabezos están vivos, por eso claro. Es a lo mejor el miedo, ¿no?, que se tiene, que al final hay que mantenerlos, hay que preservarlos, protegerlos, y la verdad que nos llama la atención en el estado de abandono en el que se encuentran.
Yo creo que por eso muchos ciudadanos dicen que los cabezos son feos y que los cabezos no están de acuerdo con el tema de los cabezos, pero es por el abandono y el descuido. Yo creo que hemos entrado en una, o estamos en un momento de que la política lo que quiere es tirar cosas, en vez de, o sea, estamos hablando del medio ambiente, que hay que conservarlo, que hay que cuidarlo, y sin embargo nosotros lo que hacemos es estropearlo. Ahora mismo se han tirado el campo de tiro del Parque Moret, el polideportivo de las Américas, que no es tantos años, que estaba muy bien, ha dejado al barrio de Isla Chica sin piscina desde hace un tiempo, que se cerraron. Yo creo que el dinero que vale derribar el campo de tiro, el polideportivo, se hubieran arreglado las piscinas y se hubiera dado vida al barrio, y se hubiera puesto en activo aquello, se hubieran creado algunos puestos de trabajo y se hubiera reavivado el barrio. Todo el mundo no se puede ir a la playa.
Hay, claro, mucha hay gente, que pensar también en las necesidades.
Las necesidades del barrio. Lo están haciendo, lo están derribando, y bueno, pues con los cabezos queremos hacer más o menos lo mismo. Taparlo, esconderlo, como tú bien decías, como si fuera, y no es una, cosa que no
hay
la
que mantener, hay que mantener,
hay que mantenerla y cuidarla, claro, y ponerlo
e integrarlo en la ciudad,
integrarlo, ¿no?, dentro de la ciudad, no mantenerlo ahí,
ponerlo en valor, porque si no
ponerlo
somos
en valor
nosotros,
que es lo que hay que hacer con las cosas que ya están hechas, ¿no? Ponerla en valor.
Por eso, Andrés García, es importantísimo que el movimiento vecinal como fuerza viva de la ciudad, esté unido, más en este momento. Por eso las federaciones de vecinos, las federaciones de vecinos, no solamente locales, como decimos, sino también provinciales, colectivos, en una sola voz, estén ahora mismo peleando, porque es importantísimo, ¿no?, que la voz de personas que tienen y conocen de primera mano las necesidades de las zonas sepan lo que es defender, ¿no?, lo que es hacerse escuchar.
Bueno, yo desde la federación nuestra, de que nosotros somos a nivel provincial también, estamos en lo local y lo provincial, tenemos que decir que es una reivindicación no de ahora, porque realmente ahora nos estamos dando cuenta de que cada día estamos perdiendo más calidad de cosas en nuestra ciudad. O sea, se han derribado cosas muy importantes en nuestra ciudad, y bueno, y vemos por ahí otras ciudades que lo conservan a muerte. Quiere decir que el patrimonio importante de cada cosa lo conservan a muerte. Yo, hablando muchas veces con gente que pertenecen al patrimonio de nuestra provincia, ¿no? El presidente del patrimonio de nuestra provincia, hablaba hace no mucho tiempo con él, y decía que hay cosas tan importantes en nuestra provincia que tenemos que respetarla a muerte, porque si no, lógicamente vamos a perder lo más importante de todos nosotros. Nosotros decimos desde los vecinos que estamos totalmente de acuerdo con esta reivindicación, vamos, clarísimo, lo tenemos en el ADN de nuestros vecinos, de que de alguna manera tenemos que respetar estas reivindicaciones. ¿Por qué? Pues sencillamente porque nuestros cabezos es nuestra seña de identidad. Yo me acuerdo cuando se remodeló el cabezo de la Esperanza, la verdad es que me dio una pena enorme que se gastaron una cantidad de dinero enorme.
¿Actual Parque Alonso Sánchez?
Actual al Parque Alonso Sánchez. La verdad es que el Parque de Alonso Sánchez sería muy ideal, muy bonito, si respetáramos todas las cosas, y aparte de eso, si lo pudiéramos en valor, pues si pudieran, la gente está allí, en fin, pero aquello parece ser que, yo qué sé, es un desierto lo que han hecho ahí, lógicamente, ¿no? Decíamos que tenemos aquí en el cabezo de la joya, yo me acuerdo de chaval, que mi mujer precisamente ha nacido en el cabezo de la joya, cuando el cabezo de la joya era verdaderamente toda, había gente, muchísima gente que vivía en los cabezos, y claro, decir, como decía el presidente de aquí de la asociación de vecinos de la zona esta, que en el cabezo de la joya iban a hacer una cantidad de cosas, lógicamente, menos mal que eso fue un terreno que compró la ONCE, que creo que es el terreno que tiene la parte arriba del cabezo de la joya, pertenece a la ONCE, y claro, no hicieron nada, porque verdaderamente eso era un antiguo cementerio, que ahí hay una cantidad de cosas importantes debajo de ese cabezo, que nadie se ha preocupado de decir, bueno, ¿y qué? ¿Y por qué no vemos esto? ¿Y por qué no? Y, por supuesto, la zona de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Verdaderamente es una pena que ahora dicen que con la aportación económica de Europa se van a arreglar Parque Moré, y las laderas del Parque Moré, bueno, pues se van a arreglar también. No sabemos cómo y cuándo, pero que en realidad, si no se arreglan, y si se arreglan, en vez de permanecer todo lo auténtico que tiene lo que es el parque y lo que es la zona esta. Nosotros, ya te digo, los vecinos de las tres federaciones, que estamos totalmente de acuerdo de que
sumando
esto se arregle.
Los movimientos vecinales.
Exactamente, lo estamos empezando a hacer. Yo creo que sería muy interesante que desde los medios que tenemos hoy día en nuestra ciudad, pues nos pongamos ya las pilas, porque la verdad es que esta es una ciudad muy pasiva, que no es tan activa, y lógicamente pues estamos pues perdiendo.
Hay que demostrar que nos importa.
Claro que nos importa.
Por eso, Rafael, bueno, hay que recordar que ya en noviembre del año pasado fue declarado, bueno, por lo menos en moción, todos los grupos apoyaron como que fuera declarado Monumento Natural de Andalucía, una moción de Mesa de la Ría. Al final hay un informe que rechaza esta declaración, un informe de Medio Ambiente, porque habla de que no hay apego social. ¿No hay apego social por los cabezos? ¿No daremos cariño a lo nuestro en general, la sociedad onubense?
Bueno, esto tiene una parte de historia, ¿no? Tanto en el año 2016 como en el 2017 se aprobó en pleno la protección de los cabezos y la solicitud de con monumento natural, ¿no? A los que todos los grupos políticos expresaron su por unanimidad ese interés. Ese informe recabado del año 2016 de la Junta de Andalucía viene a decir simplemente un informe que no tiene unos argumentos extensos, sencillos, que será parte del expediente, nos imaginamos, que no el valor que le da es desde un valor exclusivamente como de vista desde arriba. No contempla ya los valores que hemos comentado, científicos, académicos, para su estudio, para la formación de nuestros universitarios, sino exclusivamente ese valor. Ha sido contestado por muchísimos profesores y catedráticos de nuestra universidad, expresando todos esos valores históricos, naturales, etcétera, que tienen. Eso queda claro, ¿no? Que habrá sido un error, nos imaginamos, que porque no tiene sentido, ¿no? Esa. De todas maneras, hablamos de la joya y la joya ya tiene un interés internacional por su valor arqueológico. Esas tumbas principescas, tartésicas que existen, que ya se han detectado. Esperamos conservar todo el espacio y no rodearlo de edificios de 7-8 plantas como está previsto en el plan urbanístico, igual que
como lo que ha ocurrido en San
Mondaca,
Pedro.
Efectivamente, como lo que ha ocurrido en San Pedro. En Mondaca hablamos de edificios de hasta 10 plantas. Imaginémonos esa avenida junto al antiguo hospital de la Merced, la universidad, esa ladera ocupada por edificios de más de 10 plantas hacia la joya. Esa saturación de la ciudad. No es entendible por nadie, ni por nuestros amigos que vienen a vernos, ni por la comunidad científica internacional, ni por la comunidad científica española, que eso pueda suceder. Creo que estamos en un momento clave. Actualmente esos cambios del plan urbanístico no tienen por qué significar un coste económico, todo lo contrario. Esas construcciones de edificios que se van a hacer ahí, que van a saturar nuestra ciudad.
Pero en el tráfico. BOP, perdona que te corte, en el BOP, en el Boletín Oficial de la provincia, hay un proyecto de reparcelación. Estamos hablando de que se está dando continuidad a ese proyecto urbanístico.
Efectivamente.
Vía verde, ¿no? O vía libre.
Y eso venimos, es lo que venimos comentando con el ayuntamiento para revertir. Existen herramientas que pueden modificar estos aprovechamientos, ¿no? Hay convenios urbanísticos, modificaciones de planteamiento que pueden revertir esta ordenación y esos propietarios se verán compensados con terrenos tan valiosos como ese por su situación céntrica como en otros lugares para que nadie pierda, pero que no se inicien esos proyectos de manera que esta ciudad pueda integrar sus cabezos, hacerla más amable, más paseable, más vivible, y no perdamos esa identidad y ese perfil. Huelva es sus rías y sus cabezos. No podemos renunciar a ese patrimonio que está vivo, que efectivamente es digno de estudio. Ya hemos hablado de sus valores arqueológicos, pero de sus valores paleontológicos.
30 años de investigación sobre los cabezos, 10 tesis doctorales, monografías, artículos científicos, ahí atestiguan, ¿no?, ese valor. Pero quisiera saber.
Y eso es economía para nuestro
claro,
futuro.
Claro, quisiera saber cuál es el papel hijos. Del ayuntamiento en este tema. ¿Qué postura es la que está tomando el ayuntamiento de nuestra ciudad?
Pues el ayuntamiento, pensamos que comunica una contradicción a los ciudadanos. En principio apuesta y apoya estas mociones de conservación y de patrimonio natural de Andalucía y a la vez continúa siendo partícipe de estos planes para que se ejecuten. Hay que hacer las compensaciones necesarias, hay que hacer las modificaciones necesarias del planeamiento para compensar a esos propietarios en otros terrenos. Esa misma economía que se va a generar en esas construcciones se seguirán produciendo, pero en otros lugares. Ese trabajo que pueden dar, ¿no? Porque la mayoría de los terrenos también sabemos que son de entidades bancarias como Solvia, ¿no?, dependientes de Banco Santander, que bueno, que hacen una inversión, se genera un trabajo, ya sabemos lo rápido que se construye, en 4 o 5 meses se construye, ese empleo se no se va a perder, se va a seguir haciendo esas construcciones en otros lugares. Y la economía de Huelva se verá favorecida por esa liberación de esos espacios que van a ser visitables turísticamente para su estudio y para disfrute de nuestros ciudadanos y de nuestra historia, que ahí
se esas serían alternativas viables, ¿no?, a estudiar. Son por lo menos a estudiar
absolutamente viables. ¿Qué otro paso fáciles de establecer
se podría dar? Claro, vosotros lo habéis conocido, como decía Andrés García, lo habéis vivido, lo habéis pisado, pero las generaciones futuras no saben mucho tampoco de esa joya que tenemos.
Que aparte del valor que, en Huelva, que tienen los cabezos, hasta hace 50 o 60 años había gente que vivía en los cabezos, como él ha dicho. Claro. Había como una especie de cueva, algún resto por ahí, que se veía como la fachada, pero lo que era la vivienda la tenían dentro. Sí, eso en otras ciudades se conserva y se visita como un sitio donde se vivía hace unos
años. Darle valor turístico.
Darle, ¿no?, un valor turístico a todas esas cosas. Es que no sabemos valorar lo que tenemos. Y a mí me parece una barbaridad de que se tapen los cabezos, vamos, exagerada, porque eso es una seña de identidad de nuestra ciudad, que la vamos a perder si se edifica ahí. Porque
si no peleamos, perder no, aún está por ver, si se perdería. Pero por eso, hacer ese llamamiento, ¿no?
Claro, que la ciudadanía en general. Aprovechando esto, quiero hacer llamamiento a la movida que tenemos, tanto el 25 como el 26, ¿no? Que ahí debemos de estar, pues, todos los ciudadanos que podamos estar ese día.
Uh-huh. Eso son iniciativas que para hacerse oír, precisamente, y se vea la fuerza que tiene, sí, la sociedad onubense, se pone en marcha. Estamos hablando del 25, ya, o sea,
el 25 a las 9 de la noche en el Cabezo de la Joya, habrá una vela. Y
una vela nocturna, ¿verdad?
Nocturna, claro, a las 9 de la noche una vela nocturna, y el 26... a las 11 de la mañana haremos una cadena abrazando los cabezos y habrá distintos puntos.
Una cadena donde, humana.
Una cadena humana donde encontrarse, ¿no?
Eso a partir de las 11 de la mañana y también, ¿no?, desde La Joya hasta El Conquero.
Hasta El Conquero, se iniciará, o sea, pero habrá tres o cuatro puntos. Que
seis, me parece, ¿no? Son seis.
Sí. Son seis puntos.
Programados.
Sí.
Sí, queremos expresar ese abrazo de la ciudad hacia su patrimonio, hacia su cabezo. Invitamos a todos los habitantes de Huelva, ¿no?, que tengan esa sensibilidad hacia lo nuestro, ¿no? Simplemente lo que queremos hacer es eso, expresar en la calle esa reivindicación, esa necesidad de integrar nuestra ciudad y de que sea una ciudad más vivible y más bella, ¿no? Por eso lo que hemos convocado es una cadena humana a las 11 de la mañana, ¿no?, y de manera que nos encontremos personas en distintos puntos, ¿no?, que lo podemos comentar ahora, y durante un ratito, no sabemos que todo el mundo está muy ocupado, que tenemos muchas cosas que hacer, pero al menos que su presencia durante 45 minutos al menos esté allí. Allí llevaremos cierta información en carteles sobre cuáles son esos planes urbanísticos previstos para que a la vista de ellos veamos esa barbaridad, esa realidad. Los cabezos quedan absolutamente recortados y tapados, o sea, quedan escondidos detrás, como ya vemos en San Pedro. No queremos ningún San Pedro más. Es una visión, yo creo que catastrófica, ¿no?, de lo que significa esta ciudad, ¿no? Entonces, por eso nos hemos convocado a las 11 de la mañana simultáneamente en sitios como en la calle San Sebastián, enfrente del O2, en la calle Fray Junípero Serna, junto al Centro de Salud de las Adoratrices, ¿no?, en la rotonda de Ivón Cézanne, en la Clínica de los Naranjos, ¿no?, en la calle Ramón Menéndez Pidal, en la esquina con la Merced, en la Plaza de Toro, en la trasera de la Plaza de Toro y en la Fuente Vieja, ¿no?, pidiendo a la gente que lleven cuerdas o lazos de colores como forma de unirnos, ¿no? En esos puntos intentaremos llevar cierta información para que la gente conozca mejor cuál es esa realidad. Ya tenemos una respuesta muy importante en las redes sociales. Hay más 2.000 o 3.000 personas leen esto que estamos hablando, que para nosotros es un orgullo. Pero necesitamos también esa presencia en la calle. tenemos que ser visibles, esa defensa de lo nuestro que tenemos que hacer todos.
Hablamos de una actividad totalmente apolítica. Aquí no hay nadie, nada más que la Plataforma Ciudadana Huelva Te Mira, la que está organizando junto con colectivos de la ciudad esta iniciativa, pero no tiene ningún sentido que los grupos políticos quieran hacer suya este llamamiento ciudadano.
Para nosotros lo interesante serían que todos los grupos políticos de Huelva estuviesen de acuerdo en esta protección, simplemente igual que lo que han votado en sus plenos, que sean coherentes con lo que en el pleno, que es, digamos, el lugar donde la expresión de la política del pueblo se manifiesta, que esa misma manifestación se lleve a la calle y sea la respuesta de una ciudad que sí, que quiere conservar esa identidad, esos pulmones que de alguna manera nos dan vida, nos dan paseo y nos dan identidad, ¿no?
Y vista, mucha vista, Andrés, porque no olvidemos que forman parte también de nuestro paisaje y como bien, bueno, estamos aquí comentando y trasladando, forma parte de nuestro patrimonio. No hace falta que sea un bien de interés cultural. ¿Cuántos bienes de interés cultural tenemos abandonados en nuestra ciudad, ¿no?
Y tanto.
La cárcel antigua, la antigua comisaría de Santa Fe.
Y tanto.
Eso
ya,
tampoco
y
lo...
Ya, mercado de la Merced.
Y ahora la Renfe. Ahora también, desgraciadamente, la Renfe.
El colegio ferroviario,
la Renfe. En fin, que todo, la estación, todo va perdiendo ese push de ciudad que verdaderamente es una auténtica pena, ¿no? Es una auténtica pena total. Yo me acuerdo cuando se hizo el tema de la zona ahora, donde tenemos ahora Damas, ¿no? La zona de Damas. Bueno, pues en principio ahí en esa zona no iban esos edificios tan enormes que han metido allí, sino ahí solo y exclusivamente iban chalés, e eran zonas de planta baja, tipo ingleses, tipo... con idea de que la gente desde de la calle Avenida de Italia y todas las zonas que pasaba la carretera veía perfectamente la ría, quiere decir que la veían perfectamente. Bueno, pues de buena a primera, no sé por qué ni por cuánto, ponen los pedazos de edificios que han hecho allí, y la verdad es que hemos perdido un punto, porque además teníamos un parque como lo tenemos puesto, que bueno, porque la gente vería en el parque, vería en la zona del muelle, toda la zona del parque del muelle, que es una cosa bonita de ciudad, ¿no? Yo creo que como siempre hemos pensado, y además los arquitectos lo dicen, nosotros hemos hecho una ciudad de espalda a la ría, y verdaderamente es una auténtica pena que hagamos una ciudad de espalda a la ría. Ahora quieren parsear con la nueva avenida esta que van a hacer de la ría y tal y cual, está paseando, pero verdaderamente es una auténtica pena, pero con para llorar, de que de alguna manera hemos hecho una ciudad de espalda a la ría. Yo creo que si perdemos los cabezos, pues perdemos pues otro 50% más de lo que es nuestra ciudad, porque hemos perdido ya un 50% o más. Si perdemos los cabezos, vamos a perder otro 50%. La gente dice, hay que ver los feos que están los cabezos y tal, pero claro, lo que decíamos aquí es que están mal cuidados, es que los cabezos hay que darle un ambiente importante. A ver si tenemos la gran suerte, por lo menos en el cabezo de la zona de la cinta, tenemos la gran suerte de que ahora, con la cantidad de dinero que dice que ha llegado de Europa, pues pongamos una cosa importante y bonita. Yo creo que hay arquitectos que se han hecho ya estudios del tema, e incluso han salido a colación ya todo, y ahí parece ser que va a quedar muy bien aquello. Vamos a ver si tenemos suerte y lo podemos hacer, lógicamente. Pero sin perder nuestra seña de identidad, los cabezos no los podemos perder, por Dios, porque si perdemos los cabezos, perdemos toda la esencia de nuestra ciudad. Es que hablamos de Granada cuando hablan a gente y vamos por ahí. Pero qué bonito es el ver todo aquello donde tienen las cuevas la gente de Granada. Y gente dice, no, es que allí... No, es que allí aquello es una zona turística, que yo he estado varias veces allí, y una zona turística con una aportación económica de la gente importante. Quiere decir, que allí todo lo que va a gastar y va a disfrutar y va a ver pero coño, ¿y por qué no lo podemos hacer aquí? Es que nosotros somos diferentes a la gente de Granada y de toda la zona esa. Es que es una pena, verdaderamente es una pena, ¿no?
Por eso se han hecho también varias charlas didácticas ahora en el mes pasado, ¿verdad?, en el mes de abril, para dar a conocer todo el valor que tienen nuestros cabezos. Es importante también conocer, ¿no?, educar a la ciudadanía.
Efectivamente, ese es el objetivo de nuestra plataforma de Huelva te mira. Nace un poco a raíz de una amenaza, ¿no?, a ese patrimonio, ¿no?, en el seminario, cuando se retiraron
tierras
que tenían, sí, efectivamente. Y nuestra labor y nuestras actividades se dirigen a eso, a enseñar a la pedagogía, a la didáctica de la ciudad, conocer la ciudad. Hemos dado paseos por el Conquero, por la zona de los Cabezos, por edificios amenazados que tienen muchísimo valor. Ese es nuestro objetivo. Realmente, y nuestra capacidad de trabajo voluntario que ponemos en juego, es decir, nosotros nos ofrecemos a enseñar la ciudad, a hacer conocer la ciudad. Eso debe de venir avalado por esa respuesta, además de los ciudadanos, pues de las instituciones públicas, que son las que tienen que velar por nuestro patrimonio.
También hay ya varios escritos, ¿no?, que se han vuelto a enviar a esas altas instancias de la Junta de Andalucía para que conozcan de primera mano el porqué del valor que tienen para nosotros los cabezos, y además documentados por auténticos profesionales y expertos en la materia. Importante, por lo tanto, también que desde la Junta de Andalucía se apoye esta reivindicación.
Efectivamente, ya la universidad, ¿no?, se ha pronunciado por esos valores. Son lugares de estudio interesantísimos. Las fallas siguen estando ahí a la vista en nuestros cabezos. Efectivamente, son elementos vivos y tenemos que saber cuidar y conservar. No es necesario hacer grandes inversiones de impacto, ¿no? Es la conservación y la posibilidad de acercarnos a los cabezos, ya sea a través de caminos que vayan perpendiculares, de ciertas pequeñas plataformas de mirador. Es sencillo. Ya hemos visto cómo Huelva, cuando hay algo que tiene interés y se pone en marcha y le gusta su ciudad y sale a andar por ella. Y actualmente, efectivamente, los cabezos no están limpios porque nadie los cuida. Entonces se convierten en lugares de eso, de suciedad, evidentemente, porque efectivamente, porque no están vigilados y están sucios. Entonces cualquiera se ve dispuesto a esa agresión por eso mismo. En el momento en que la ciudad ocupa esos lugares se mantienen porque entre todos los cuidamos.
No, yo quería decir con respecto a los cabezos del Conquero que lo que decía el compañero, que con el dinero que va a entrar, que se va a arreglar, yo creo que, y él dice, parece que va a quedar bien. Yo creo que los ciudadanos tenemos el derecho a que nos enseñen lo que van a hacer antes de hacerlo, igual que pasó con el Parque Moré. O sea, el Parque Moré se hizo una jornada ciudadana para hacer el proyecto del Parque Moré. Y después, donde participamos la gente, hubo una jornada ciudadana para hablar de este tema. Y después estuvo expuesto bastante tiempo. Y con la ladera creo que se debe de hacer lo mismo. Parece ser que están haciendo el proyecto y no están contando con nosotros. Nosotros hemos intentado varias veces de que nos reunamos para ver el proyecto y no hay forma de que nos digan qué es lo que se van a hacer. Entonces, lo que decía él, y hubo un artículo que salió hace un tiempo en el periódico, cuando dijeron que con el dinero iban a arreglar esto, había un señor que mandó una carta y decía que, por favor, que no hicieran nada, que lo que tenían que hacer, o sea, que ya estaba todo hecho, que lo que tienen que hacer es ponerlo en valor en condiciones, unas condiciones estéticas
que apetezca visitarlo,
claro. Que ahí no hay que hacer ninguna obra, ahí lo que hay que hacer, las plataformas que hay, pues sembrar un jardín, cosas de estas simples, que no vayan a intentar de alicatar, es lo que decía este señor con el cual estamos nosotros de acuerdo. Bueno, yo me acuerdo que leí el artículo y digo, qué alegría que haya gente que piense en así. Y yo creo que esto es lo que tenemos que transmitirle al ayuntamiento, que primero cuente con los ciudadanos y segundo que no tiene que hacer grandes obras ahí, que lo que tiene que hacer es cuidarlo, decentarlo y ponerlo en valor de una forma sencilla y que realmente se vean los cabezos.
No hace mucho tiempo recordamos que, además, que los que somos más mayores, digámoslo así, nuestros cabezos, como he dicho antes, han vivido gente. Estamos hablando de la zona del Chorrito Alto y del Chorrito Bajo, de las zonas aquellas que han vivido muchísimas familias de Huelva y que hoy día, bueno, no están viviendo, pero que en verdad, una vez que se terminó aquello, es como cuando se termina, cuando se hace una barriada y se tira, en el caso, por ejemplo, de Marisma de los Diez. Bueno, pues están cerrando casa porque verdaderamente para que no se metan. Bueno, pues aquello tenía que haberlo cuidado. Aquello lo tenía que haber hecho en condiciones y haberlo hecho bonito para que dijera, bueno, pues mira, se ha perdido esto, ahora se va a recuperar otra cosa. Yo creo que debemos de ir el día 25 y el día 26, que
viernes
tenemos,
y sábado, hay que recordar.
Viernes y sábado, que tenemos esa reivindicación. A ver si va mucha gente de Huelva. Y
eso es parte también desde las asociaciones de vecinos, ese poder de convocatoria.
Claro,
de,
claro. Lo que pasa es que ya lo dijo el otro día precisamente Pedro, de la Federación Tarteso, que bueno, y también. Que la gente aquí en Huelva, aparte de que somos muy pasivas, yo lo digo por nuestra asociación. Yo, de alguna manera, ahora vamos a tener precisamente la semana esta que estamos, vamos a tener una charla con el tema de las cacas de perro, ¿no? Que también es otro problema que estamos teniendo, desgraciadamente, en nuestros barrios, ¿no? Y veremos a ver la gente que viene. Yo siempre digo a la gente lo mismo. Que nosotros dispuestos, abiertos, como queráis, en la radio, buzoneamos, todas las cosas. Pero si después vienen cuatro, a mí me da una pena enorme de que se monte un tinglado de este tipo de cosas y al final después la gente no vaya. Por eso digo que el 25 y el 26 debemos estar todos allí dando el callo, como se suele decir, porque nos interesa todo, ¿eh? Nos interesa todo.
El 25 a las 9 de la noche, devuelva, recordamos, en esa velada nocturna en La Joya, y el 26 desde las 11 de la mañana. Ese correo electrónico para que todos aquellos que nos estén escuchando, bueno, pues puedan informarse, preguntar lo que les apetezca, Rafael.
Efectivamente, nosotros, bueno, las personas que usan Facebook, pues a través de Huelva Te Mira, es nuestro nombre, ¿no? Pueden informarse. En caso de cualquier persona que quiera una información por correo electrónico, pues huelvatemira@gmail.com. Es el lugar donde pueden contactar y conocer un poco cuáles son las actividades que se han programado.
Y si no, bueno, pues que hay esos carteles, ¿no? Sí, por toda Huelva.
He venido. Exactamente. Carteles
que difundiremos por
una pequeña tablilla. No sé si tú lo has hecho, Jesús.
Exactamente, pues ahí estamos ya, como decimos, hay que defender lo nuestro, defender nuestros cabezos, que bueno, que nos está pidiendo, nos está ya, exactamente, llamando, esa llamada de socorro ya, de que le echemos una mano, le ayudemos a sobrevivir. Gracias a todos por su atención, gracias a los contertulios de hoy. Hasta gracias. El próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.